Diciembre de 1938. Una expedición alemana fotografía durante 7 semanas 350.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico y lo bautiza Neuschwabenland. Entre las placas de hielo detectan algo anómalo. Zonas donde el hielo se derrite desde abajo. Calor geológico en el lugar más frío de la Tierra. En enero de 1941, un corsario alemán captura 11 barcos balleneros noruegos y confisca sus mapas secretos, compilados durante décadas de navegación. Esas cartas señalan las mismas áreas calientes que la expedición había registrado. El envío no pasa por la Kriegsmarine, viaja directamente a las SS en Berlín. El primer ministro británico, Winston Churchill, convocó una reunión de emergencia en el almirantazgo. No había escoltas disponibles para una respuesta abierta en el extremo sur. La solución debía ser encubierta. Así nace la Operación Tabarín. En enero de 1944, 11 hombres establecen una estación de escucha secreta en Port Lockroy, en la península antártica, donde detectan transmisiones en frecuencia submarina alemana procedentes del interior continental. 20 señales cifradas en 5 meses, emitidas desde coordenadas donde no debería haber nadie. ¿Qué buscaban exactamente las SS con aquellos mapas balleneros? ¿Qué llevó a Londres a responder con una operación encubierta en la Antártida? ¿Cuál era el mensaje de aquellas transmisiones alemanas cifradas? ¿Por qué Gran Bretaña monta una operación secreta en la Antártida en plena Guerra Mundial? Diciembre de 1943. Gran Bretaña entra en su cuarto año de guerra total. Las pérdidas humanas superan el 500.000 de soldados y las ciudades del sur muestran cicatrices permanentes tras campañas aéreas prolongadas. Barrios enteros de Londres, Southampton y Portsmouth funcionan entre escombros y edificios apuntalados. En el Atlántico, la guerra naval mantiene un ritmo constante de desgaste. Convoyes que parten, escoltas que no siempre regresan y una cadena logística que se sostiene al límite. Cada buque que zarpa desde Liverpool lo hace asumiendo que el trayecto puede no tener vuelta. A las 6 de la mañana, sin excepción, Winston Churchill revisa los mapas de situación. Europa ocupa el centro de la mesa, Italia, los Balcanes, el frente oriental. África sigue marcada con anotaciones. El Pacífico aparece como una guerra paralela, distante pero absorbente. En diciembre de 1943, introduce un mapa que hasta entonces apenas había merecido atención. La Antártida. La razón es estrictamente estratégica. Sobre el papel, la posición británica parece sólida. La Royal Navy conserva la iniciativa en el Atlántico Norte y la RAF bombardea de forma sistemática núcleos industriales alemanes. Sin embargo, existe una región donde la presencia británica se erosiona sin enfrentamientos ni declaraciones de guerra. El extremo sur del planeta. Allí no hay batallas ni comunicados oficiales, pero la bandera británica empieza a desaparecer del mapa. Y hay un factor adicional que altera el cálculo. Fuerzas alemanas han operado en esas latitudes con discreción. El primer indicio serio se remonta a enero de 1941. En pleno océano Antártico, el corsario alemán Pinguin intercepta una flota ballenera noruega completa. 11 barcos factoría y 14.000 toneladas de maquinaria industrial dedicada al procesado de aceite de ballena. El capitán Ernst Felix Kruder no necesita abrir fuego. En aguas antárticas, sin escolta armada ni puertos cercanos, la rendición es la única salida. La carga no es el objetivo principal. Kruder centra su atención en la documentación. Durante décadas, las flotas noruegas han sido las únicas con presencia continua en esas latitudes. Sus capitanes conocen rutas seguras, bahías protegidas del hielo, corrientes estables y comportamientos anómalos del mar. Todo queda registrado en mapas privados que nunca se publican. La información sostiene una industria valorada en millones y se guarda con más celo que cualquier patente. En esos mapas aparecen zonas que no figuran en la cartografía oficial. Áreas de deshielo persistente en latitudes donde el mar debería congelarse por completo. Bahías que permanecen abiertas incluso en invierno y corrientes térmicas que mantienen el agua líquida cuando la temperatura del aire cae por debajo de los 50 grados bajo cero. Los balleneros las señalan porque concentran plancton y rutas migratorias. Son puntos de vida en un entorno diseñado para la hostilidad. Kruder confisca la documentación, la sella en contenedores impermeables y la envía a Berlín en un submarino de reabastecimiento. El destino resulta significativo. Los mapas no van al alto mando naval ni a un ministerio económico. Llegan a Prinz Albrecht Strasse, sede central de las SS, dirigidos a la Annenerbe, el organismo de investigación dependiente directamente de Heinrich Himmler. Una institución interesada en geografía extrema, localizaciones remotas y recursos que no figuran en inventarios oficiales. Durante 2 años el movimiento pasa desapercibido para Londres, hasta marzo de 1943. Ese mes, la información llega al despacho de Stuart Menzies, jefe del MI6. Procede de Bletchley Park, donde el equipo de Alan Turing descifra tráfico Enigma naval con regularidad creciente. Entre los mensajes aparecen comunicaciones entre Hamburgo y la base alemana de las Islas Kerguelen, en el Índico Sur. El contenido no habla de convoyes ni de caza submarina. Menciona preparativos logísticos en latitudes extremas, verificación de coordenadas ya analizadas y un plazo concreto. Operatividad completa antes del invierno austral de 1944. El interrogante para el MI6 fue inmediato. ¿Cuál era la naturaleza de dicha operatividad? Los analistas cruzan estos datos con informes procedentes de Sudamérica. El resultado dibuja un patrón inquietante. El 1 de mayo de 1943, el transporte argentino, 1 de mayo, desembarca en las Islas Shetland del Sur. A bordo viajan 25 hombres de la Armada Argentina con material de construcción, generadores diésel, equipos de radio y munición. No se trata de una expedición científica. Retiran una placa británica colocada en 1908, la arrojan al mar y levantan una estructura permanente de madera y chapa ondulada. La bandera argentina queda izada. La dotación permanece. 3 semanas después, Chile ejecuta una operación casi idéntica. El transporte Yelcho llega a la isla llamada Decepción, elimina los marcadores británicos y establece la base naval Arturo Prat con una guarnición estable de 15 hombres. 2 países sudamericanos fijan presencia permanente en territorio que Londres considera propio. Para Gran Bretaña, la implicación es inmediata. Las Islas Malvinas se encuentran a poco más de 1000 kilómetros al norte. Una presencia antártica consolidada refuerza reclamaciones territoriales que afectan directamente al control del Cabo de Hornos, al Estrecho de Magallanes y a la única vía alternativa hacia el Pacífico si el Canal de Panamá quedara comprometido. No es una disputa simbólica, es una cuestión de rutas marítimas globales. El 8 de junio de 1943, Churchill convoca una reunión de emergencia en el Almirantazgo. Asisten el primer Lord del Mar, el jefe del MI6 y oficiales de inteligencia naval especializados en el hemisferio sur. El diagnóstico es claro. No existen recursos militares disponibles para una respuesta abierta. Cada escolta protege convoyes en el Atlántico Norte o rutas hacia Murmansk. No hay margen para enviar una fuerza visible al otro extremo del planeta. La solución debe ser indirecta. Churchill no busca una operación militar clásica, sino negación plausible. Algo que pueda presentarse como ciencia si fracasa, justificarse ante el Parlamento como investigación oceanográfica de bajo coste y, al mismo tiempo, disponer de capacidad real de intervención si la situación se deteriora. Así nace la Operación Tabarín. El nombre es una elección consciente. Tabarín remite a un cabaret parisino asociado a identidades cambiantes y actividades discretas. La misión no figurará en presupuestos públicos ni en debates parlamentarios. Existirá en la sombra. El mando recae en James Robert Marr, zoólogo marino de 38 años. No es oficial de carrera. A los 18 participó en la expedición Quest de Ernest Shackleton. Pasó 2 inviernos completos en la Antártida y aprendió que en el hielo la jerarquía pesa menos que la experiencia práctica. Para Marr, la supervivencia depende de decisiones rápidas, no de manuales. Selecciona un equipo reducido de 11 hombres, todos veteranos de la exploración polar. Geólogos, meteorólogos, operadores de radio y un carpintero naval bilingüe con conocimiento directo de Sudamérica. Ningún soldado profesional, ningún oficial acostumbrado a órdenes formales. El material asignado responde a la misma lógica. 2 barcos. El HMS William Scoresby, ballenero de vapor reconvertido, desplaza 630 toneladas y alcanza 8 nudos. Su casco de madera reforzada evita minas magnéticas y permite operar entre hielo donde un casco de acero quedaría atrapado. Bajo su apariencia civil, esconde armamento ligero, explosivos y un sistema de radio cifrado. A simple vista parece irrelevante. El segundo buque, el Fitzroy, es una goleta de carga registrada como transporte científico. No muestra armamento ni potencia. En realidad transporta equipos de muy baja frecuencia diseñados para interceptar comunicaciones submarinas, un complemento silencioso a la misión declarada. El 14 de noviembre de 1943, ambos zarpan de Falmouth con destino oficial a Puerto Stanley. La financiación procede de fondos clasificados del MI6. No existe notificación parlamentaria. Para el exterior, es una expedición científica más. La travesía se realiza en silencio de radio. Cruzar el Atlántico Sur sin escolta en plena guerra submarina es una apuesta calculada. Evitan puertos sudamericanos pese a la neutralidad formal de la región. A finales de noviembre cruzan el Ecuador. El vigía del William Scoresby detecta un periscopio a 2 millas. No hay ataque. El objeto reaparece horas después y desaparece sin contacto. La conclusión es inquietante. No está cazando, está observando, patrullando. El 26 de enero de 1944, tras 73 días de navegación, los barcos alcanzan Port Lockroy. La bahía permanece parcialmente libre de hielo y conserva restos de una estación ballenera abandonada. Las primeras mediciones revelan una anomalía térmica clara. El agua es más cálida de lo esperado y la temperatura aumenta con la profundidad. No hay tiempo para investigar. En 2 semanas levantan la base A con estructuras prefabricadas, un generador diésel y un sistema de radio capaz de interceptar transmisiones submarinas. El 9 de febrero, la bandera británica queda izada. 8 hombres permanecen en la base. Antes de partir, Marr recibe una orden cifrada del almirantazgo, establecer una segunda base en la isla Decepción. La expedición a la Antártida y el código cifrado alemán. Febrero de 1944. El verano antártico llega a su máximo. 24 horas de luz por encima del círculo polar antártico y temperaturas que rozan los 0 grados Celsius en costas protegidas. Es la única ventana del año para levantar una base permanente antes de que el invierno cierre el mar con hielo continuo, corte rutas de navegación y convierta cualquier obra en una apuesta imposible. La orden del almirantazgo no deja margen. Base B en Isla Decepción, prioridad máxima, presencia chilena confirmada, proceder con cautela. Marr entiende la lógica al instante. Port Lockroy sirve como ancla británica en la península antártica, pero Decepción es otra cosa. Un puerto natural de calidad excepcional, protegido del oleaje, con una entrada estrecha y un interior donde un barco puede desaparecer de la vista. Si alguien opera en secreto en el extremo sur, ese lugar es un candidato obvio. El William Scoresby zarpa el 12 de febrero rumbo a Isla Decepción. La distancia en línea recta es de 148 kilómetros hacia el sudoeste. En cartas náuticas parece un salto corto. La navegación se vuelve una suma de decisiones pequeñas. Velocidad controlada, vigías duplicados, correcciones constantes y un criterio dominante que Marr repite en cubierta. No hay rescate rápido en estas aguas. El viaje consume 3 días. La tripulación apenas descansa. En cada guardia, la vista se acostumbra a detectar diferencias mínimas en la textura del mar. Un brillo distinto puede ser una placa de hielo bajo la superficie. Una sombra irregular puede ser el lomo de un iceberg parcialmente sumergido. El casco de madera reforzada ayuda, pero también impone una disciplina. Cualquier golpe, por leve que parezca, puede abrir una vía de agua que en invierno se transforma en sentencia. El 15 de febrero, el William Scoresby llega a la única entrada de Decepción. Neptune's Bellows. El paso mide 230 metros de ancho. Es un canal donde las corrientes se vuelven violentas y el viento canalizado puede alcanzar 60 kilómetros por hora incluso en días aparentemente calmados. No es un lugar para delegar. Marr toma el timón y mantiene el barco alineado con precisión obsesiva. Un error de 5 metros significa perder el casco contra roca volcánica. El momento de cruzar Neptune's Bellows es breve, pero define todo lo que viene. En el instante en que el barco supera el estrecho y entra en la caldera inundada, el mundo cambia. Agua calma, viento casi nulo, silencio. Ante ellos aparece una bahía circular casi perfecta, de 11 kilómetros de diámetro, como si el océano hubiese quedado encerrado dentro de un anillo de piedra. Para una dotación acostumbrada a operar con el mar abierto como amenaza constante, ese interior protegido se siente irreal. Isla Decepción es una caldera volcánica inundada. La última erupción mayor registrada fue en 1842, pero el volcán no está muerto, está dormido, y el terreno lo delata sin necesidad de instrumentos sofisticados. Cerca de Bahía Balleneros, columnas de vapor ascienden desde la arena negra. Back mide temperaturas que no encajan con una costa antártica normal. El agua de mar que toca ciertos puntos hierve y la lectura marca 68 grados Celsius. A apenas 20 metros tierra adentro hay pozas termales con agua a 42 grados Celsius, mientras el aire exterior sigue siendo polar. Back quiere saber si el fenómeno se limita a la superficie o si existe un sistema más profundo. Realiza inmersiones de prueba con equipo ligero, siempre con un margen de seguridad estricto. A 5 metros de profundidad encuentra algo que confirma sus sospechas: fumarolas submarinas expulsando agua caliente. La columna ascendente marca 82 grados, suficiente para causar quemaduras si la piel queda expuesta demasiado tiempo. La evidencia no deja lugar a dudas. El calor no es un accidente superficial, proviene del interior de la isla. Luego aparece un dato aún más extraño. La salinidad del agua cerca de las fumarolas es anormalmente baja. Back interpreta el indicador. No se trata solo de agua de mar calentada por roca. Hay agua dulce subterránea mezclándose con el flujo. Eso implica circulación interna, agua de deshielo glaciar que se filtra, desciende, se calienta por actividad magmática residual y regresa a la superficie por grietas volcánicas. Un sistema hidrotermal completo funcionando en una isla antártica. En términos prácticos, Isla Decepción tiene calefacción natural, constante y disponible todo el año. Mar no tarda en ver el siguiente escalón. En invierno antártico, el hielo marino suele ser el gran candado. Pero una caldera con actividad térmica puede mantener áreas de agua libre o, como mínimo, zonas donde el hielo no cierra con la misma rapidez ni con la misma solidez. Un submarino podría refugiarse dentro, operar en resguardo y evitar quedar atrapado. La propia forma del anillo volcánico reduce la exposición y limita líneas de visión desde el exterior. En un entorno donde el reconocimiento depende de ventanas cortas de visibilidad, la Isla Decepción ofrece cobertura natural. Mar redacta un informe cifrado al almirantazgo, directo, ubicación ideal para una base submarina permanente, protección natural, acceso marítimo todo el año, capacidad térmica para operaciones de mantenimiento. La respuesta llega 2 semanas después y marca el tono oficial de Tabarín. Continuar observación pasiva, no confrontar presencia chilena, prioridad establecer capacidad de monitoreo permanente. Esa orden tiene una lectura doble. La primera es diplomática. Londres no quiere un incidente con Chile. La segunda es militar. Si existe actividad enemiga, el objetivo no es rebelarse, sino escuchar, registrar y construir un archivo que permita actuar con información completa. Pero en la caldera hay un problema. La presencia chilena no es una estación científica temporal, es una base militar. La base naval Arturo Prat ocupa el extremo norte de la caldera. Presenta una estructura principal de hormigón y madera, 4 edificios con capacidad para 15 hombres, una antena de radio de 25 metros y un mástil con bandera chilena. La instalación está diseñada para durar y además incorpora 2 cañones navales Nordenfeldt de 57 milímetros, armas funcionales con munición almacenada en un búnker protegido. Cuando Mar llegó el 17 de febrero de 1944, comprendió de inmediato que enfrentaba presencia militar consolidada, no expedición científica. El comandante chileno, teniente primero Jaime Costa, citó el decreto presidencial de noviembre de 1940 que establecía soberanía chilena entre los meridianos. Mar respondió con el reclamo británico sobre las dependencias de las Islas Malvinas, que según cartas administrativas británicas abarcaban toda la península antártica. Londres no podía abrir crisis diplomática en el hemisferio sur, mientras Europa absorbía cada buque, cada litro de combustible y cada decisión política prioritaria. Chile, por su parte, no tenía capacidad naval para enfrentar a la Marina Británica en aguas antárticas sin apoyo externo. La discusión territorial se detuvo cuando Costa formuló pregunta diferente. Si a Mar le preocupaban los submarinos alemanes tanto como a él. El cambio de registro fue deliberado. Costa mencionó 2 avistamientos documentados, periscopios vistos a menos de 5 kilómetros de la costa en diciembre de 1943 y enero de 1944, ambos desaparecidos antes de obtener confirmación fotográfica. Las características observadas no coincidían con embarcaciones estadounidenses ni británicas según perfiles conocidos. Más relevante aún, Tres semanas atrás, operadores chilenos habían captado señal radioeléctrica breve, frecuencia sin identificar, sin capacidad de triangulación precisa con equipo disponible, procedente del sector sur, desde interior continental donde no existían asentamientos humanos conocidos ni bases documentadas de ninguna nacionalidad. Mar evaluó la información en segundos. Si Costa compartía datos operativos sin autorización explícita de Santiago, era porque la amenaza percibida superaba consideraciones diplomáticas normales. Propuso acuerdo tácito sin documentación formal. Los británicos construirían base B en extremo sur de la caldera, los chilenos mantendrían instalación en sector norte, las dos banderas seguirían ondeando sin reconocimiento recíproco de soberanía, pero ambas estaciones compartirían toda información sobre actividad submarina no identificada en aguas circundantes. El objetivo común justificaba cooperación operativa, detectar con precisión quién operaba en esas aguas y qué actividades desarrollaba. Costa aceptó con condición tácita que ambos comprendieron sin verbalizarla completamente. Si Santiago preguntaba por cooperación con británicos, esa conversación nunca había ocurrido. Mar respondió en código idéntico. Si Londres preguntaba por coordinación con Chile, tampoco existía registro. El acuerdo se cerró sin firma, sin testigos, sin protocolo. Solo necesidad táctica inmediata. El 20 de febrero de 1944, los británicos iniciaron construcción acelerada de base B en extremo sur de la caldera volcánica, exactamente 200 metros de distancia respecto a instalación chilena. Dos banderas nacionales, dos reclamos territoriales vigentes, cero confrontación armada. Para observadores externos podía parecer ejercicio de presencia simbólica sin consecuencias prácticas. Para Mar, representaba movimiento estratégico decisivo porque la misión real de Tabarín consistía en instalar capacidad de escucha radioeléctrica permanente sobre sector más oscuro de la península antártica. La geometría era fundamental. Port Lockroy y Decepción, separadas por 148 kilómetros de mar abierto, funcionaban operativamente como dos puntos fijos de sistema de triangulación radiogoniométrica. Con ambas estaciones operativas simultáneamente, cualquier señal radioeléctrica captada por una podía cruzarse con Bering de la otra para establecer posición aproximada de origen dentro de área que cubría toda península antártica occidental y sector norte del mar de Weddell. El objetivo operativo no era interceptar contenido de conversaciones cifradas ni descifrar mensajes codificados en tiempo real. Esa tarea correspondía a Bletchley Park, con equipamiento especializado y personal entrenado en criptoanálisis. El objetivo de Tabarín era detectar presencia, confirmar si existían submarinos operando en región, si funcionaban transmisores radioeléctricos terrestres y si alguien desarrollaba actividad organizada en zona donde teóricamente no debería existir actividad humana alguna durante invierno antártico. La simple detección de señal intencional en frecuencias conocidas de uso militar alemán constituía dato de inteligencia de alto valor, independientemente de capacidad para descifrar contenido. El 23 de febrero, Base B quedó oficialmente operativa con equipamiento completo instalado y calibrado. Seis hombres permanecieron como dotación permanente. Los operadores de radio iniciaron vigilancia de frecuencias submarinas alemanas conocidas durante 24 horas continuas cada día. Los receptores permanecían encendidos ininterrumpidamente. Cualquier pulso de origen intencional quedaba registrado automáticamente con hora exacta de inicio, duración precisa en segundos y frecuencia en kilohercios. El protocolo establecía que cada detección debía anotarse en cuaderno de bitácora con letra clara, verificarse mediante segunda escucha cuando fuera posible y preservarse en cinta magnética si duración superaba 5 segundos. Durante casi dos meses, entre 23 de febrero y 11 de abril de 1944, no se registró actividad anómala. Las frecuencias monitorizadas permanecieron silenciosas, salvo interferencias atmosféricas normales producidas por tormentas magnéticas o descargas eléctricas naturales. Ese silencio prolongado planteaba dos posibilidades. O no existía actividad enemiga en región, o la actividad existente mantenía disciplina de emisión extremadamente estricta. El 12 de abril de 1944, exactamente a las 3 de la mañana, Port Lockroy detectó señal que alteró esa situación. Thomas Berry cumplía guardia nocturna en turno de madrugada. El receptor principal emitió pulso característico que Berry identificó como señal deliberada de origen humano, no como ruido aleatorio. verificó calibración de equipos, descartó fallo técnico, ajustó sintonización para maximizar claridad de recepción y comenzó registro completo siguiendo protocolo establecido. Frecuencia exacta, 62 kHz. Esa frecuencia se ubicaba dentro de banda VLF, Very Low Frequency. Estas frecuencias tenían características específicas que las hacían útiles para comunicación submarina. Ondas de baja frecuencia penetraban agua de mar hasta profundidades de 10 a 20 metros, permitiendo a submarinos sumergidos recibir mensajes sin necesidad de emerger o exponer antena. La contrapartida era que requerían antenas transmisoras de gran tamaño y alto consumo eléctrico, limitando su uso a instalaciones terrestres fijas o buques de superficie con generadores potentes. Duración total, 3,8 segundos de emisión continua. Esa brevedad sugería transmisión altamente comprimida o señal de sincronización destinada a establecer contacto sin revelar contenido extenso. Base B trianguló simultáneamente desde la isla Decepción usando procedimiento estandarizado. El operador de guardia en Decepción, James Crombie, también detectó la señal y anotó bearing magnético desde su posición. Las líneas se cruzaron en zona ubicada aproximadamente 350 kilómetros al sur-sudeste de Port Lockroy, con coordenadas estimadas de 68 grados latitud sur y 57 grados longitud oeste. Con interior continental profundo, región sin presencia humana documentada ni instalaciones conocidas. El punto de intersección caía en zona de hielo continental macizo, con elevación promedio superior a 1000 metros sobre nivel del mar. No existía costa navegable accesible. Acantilados de hielo de más de 100 metros caían verticalmente hacia mar permanentemente congelado. Ningún barco convencional podía acercarse sin riesgo extremo de quedar atrapado por hielo de deriva. Ningún avión disponible en 1944 podía aterrizar en condiciones polares extremas sobre superficie sin preparar, especialmente durante otoño antártico, cuando temperaturas ya descendían hacia menos 40 grados y condiciones meteorológicas se deterioraban rápidamente. Sin embargo, alguien estaba transmitiendo señales radioeléctricas deliberadas desde esa ubicación considerada inaccesible por medios convencionales. Berry procedió a análisis técnico detallado de la señal registrada siguiendo protocolos de inteligencia de señales. No detectó modulación de voz humana mediante inspección auditiva ni análisis de forma de onda. No identificó patrones compatibles con comunicación hablada codificada mediante sistemas conocidos. Los pulsos individuales eran excesivamente regulares, con intervalos matemáticamente precisos que descartaban origen manual mediante manipulación de clave Morse convencional. Era código automático generado por dispositivo mecánico de transmisión. Berry realizó conteo exacto mediante análisis de grabación, 32 pulsos individuales distribuidos en 3,8 segundos de emisión total. Esa cadencia específica resultaba perfectamente compatible con velocidad operativa de equipamiento de cifrado mecánico alemán tipo Enigma adaptado para transmisión radioeléctrica automatizada. Los sistemas Enigma navales alemanes conocidos operaban típicamente entre 8 y 10 pulsos por segundo cuando transmitían mediante dispositivo automático, velocidad óptima que balanceaba rapidez de transmisión en condiciones de propagación difíciles. Si ese patrón técnico específico correspondía efectivamente a equipamiento de origen alemán operando en territorio antártico, entonces existía necesariamente infraestructura de soporte considerable. Suministro eléctrico estable mediante generadores o baterías de alta capacidad, personal operador entrenado en procedimientos de cifrado y transmisión, y capacidad de mantenimiento técnico para equipamiento electromecánico complejo en ambiente polar extremo. Era punto operativo con infraestructura permanente y capacidad de comunicación sostenida durante periodo extendido. El análisis técnico completo fue enviado al Almirantazgo británico mediante mensaje cifrado programado con Puerto Stanley. La respuesta oficial tardó exactamente 11 días en llegar desde Londres, tiempo que incluía procesamiento de mensaje en inteligencia naval, consulta con secciones especializadas y formulación de instrucciones operativas. Cuando finalmente llegó, el mensaje fue extraordinariamente frío. Continuar monitoreo sin interrupción, registrar absolutamente todas las transmisiones detectadas independientemente de duración o contenido aparente, no intentar investigación física de origen bajo ninguna circunstancia, no transmitir contenido detallado de análisis técnico por radio abierto, ni siquiera usando sistemas de cifrado estándar considerados seguros. La orden explícita de no investigar físicamente el origen de las señales representaba control estricto de información clasificada y evaluación de riesgos. Existía material considerado demasiado sensible para arriesgarlo en transmisión radioeléctrica bajo cualquier circunstancia, incluso usando sistemas de cifrado de mayor nivel disponibles. La razón era técnica y bien fundada. Los servicios de inteligencia británicos sabían desde 1940 que Alemania había logrado descifrar varios sistemas de cifrado aliados mediante combinación de captura de material, análisis criptográfico y errores operativos. La posibilidad de que comunicaciones sobre detección de base alemana en Antártida fueran interceptadas y descifradas por el enemigo constituía riesgo inaceptable que podía comprometer toda la operación Tabarin y alertar a los alemanes de que su presencia había sido detectada. Durante los 5 meses siguientes, entre abril y septiembre de 1944, las dos bases británicas registraron 19 señales radioeléctricas adicionales, todas procedentes de la misma región geográfica aproximada según triangulación repetida, todas en frecuencias conocidas de comunicación submarina alemana dentro de la misma banda. La consistencia del patrón se trataba de actividad organizada y sostenida. Apareció detalle operativo aún más significativo que confirmaba presencia de instalación permanente con procedimientos establecidos. Las señales no ocurrían aleatoriamente distribuidas durante las 24 horas del día, sino que se concentraban sistemáticamente en franjas horarias concretas y predecibles. Berry ordenó cronológicamente todos los registros acumulados y ejecutó análisis estadístico básico mediante tabulación manual. Detectó patrón repetitivo absolutamente claro. Las transmisiones ocurrían predominantemente entre las 2 y 4 de la mañana, o alternativamente entre las mismas 2 y 4 de la tarde, usando hora local de Port Lockroy como referencia. Nunca se registraron transmisiones durante la noche completa sin interrupción. Nunca durante todo el día de forma continua. La concentración en ventanas específicas era estadísticamente significativa y descartaba casualidad. Ese patrón horario no encajaba con comportamiento operativo esperado de submarino en navegación, emitiendo señales ocasionales según necesidad táctica inmediata o siguiendo horario de contacto programado con comando naval. Un submarino en patrulla tendría incentivos para variar los horarios de transmisión para dificultar la detección mediante la escucha enemiga y limitaría la duración de las emisiones al mínimo imprescindible para reducir la exposición. El patrón observado sugería fuertemente un comportamiento operativo de una instalación terrestre fija que trabajaba según ventanas de transmisión programadas con antelación y que podía permitirse emisiones más largas porque no enfrentaba riesgo de contraataque inmediato. Back propuso una explicación técnica práctica basada en las limitaciones logísticas conocidas de operación en ambiente polar extremo. Si el objetivo estratégico primario de la instalación era permanecer completamente oculta sin detección visual por fuerzas enemigas, la ventilación de generadores solo se realizaría cuando las condiciones meteorológicas proporcionaran cobertura natural, niebla densa, nevada activa o nubes bajas que redujeran la visibilidad horizontal. Berry cruzó los registros de transmisiones con los datos meteorológicos conservados y confirmó una correlación estadística significativa. Las transmisiones radioeléctricas tendían a coincidir temporalmente con las condiciones documentadas de baja visibilidad atmosférica en el área geográfica estimada de origen, según los informes meteorológicos de base B y las observaciones de pilotos de reconocimiento aliados cuando estaban disponibles. El 23 de junio de 1944, en pleno invierno antártico, cuando las temperaturas en Port Lockroy habían descendido hasta menos 35 grados y la oscuridad era casi continua, Port Lockroy registró la transmisión más larga detectada hasta ese momento. 9 minutos y 32 segundos de emisión continua sin interrupción. No fue una ráfaga breve de sincronización, fue un envío completo de contenido extenso. Berry calculó el volumen aproximado. Si cada letra del alfabeto se codificaba mediante una secuencia de 5 pulsos según el sistema estándar de cifrado alemán conocido, eso equivalía a un mensaje de aproximadamente 915 letras. El volumen de datos transmitidos sugería contenido de alto valor operativo. órdenes extensas, reportes detallados de situación, listados logísticos de suministros, información de planificación táctica. Berry activó la grabación completa en la cinta magnética, verificó la calidad del registro y la preservó en un contenedor sellado. No intentó el descifrado local porque carecía de capacidad técnica, de personal entrenado en criptoanálisis y de acceso a los libros de códigos alemanes capturados. La cinta fue enviada en el siguiente barco de suministro, que llegó en octubre directo a la inteligencia naval en Londres, donde fue procesada y reenviada inmediatamente a Bletchley Park para análisis criptográfico especializado. Berry nunca recibió información sobre el contenido descifrado del mensaje. Bletchley Park no compartía los resultados de descifrado con las bases operativas en campo por razones de compartimentación estricta de información clasificada. El 16 de octubre de 1944, cuando el William Scoresby regresó a Port Lockroy con suministros para el segundo invierno, Marr recibió un sobre cifrado con nuevas instrucciones operativas. Leyó el contenido en privado. Esa noche convocó una reunión urgente con los operadores de radio y añadió una instrucción adicional al protocolo de escucha existente. Desde ese momento, además de continuar el monitoreo de frecuencias alemanas, debían vigilar también las comunicaciones navales argentinas y chilenas en las frecuencias conocidas de uso por las marinas de esos países. El almirantazgo quería determinar si existía coordinación o contacto entre las fuerzas navales latinoamericanas y la presencia alemana detectada. La instrucción planteaba una pregunta implícita e inquietante. ¿Alguien más? No era un país neutral documentado en el registro oficial. Era la posibilidad de una tercera presencia colaborando activamente con las operaciones alemanas en latitudes extremas. Si existía actividad alemana sostenida en el interior continental antártico durante un periodo extendido que incluía el invierno polar, requería suministro continuo. Todo ese material debía llegar desde el exterior mediante un barco o un submarino capaz de navegar en aguas antárticas y de acercarse a un punto de descarga sin ser detectado por las patrullas aliadas. La sospecha del almirantazgo, formulada indirectamente mediante la instrucción de vigilancia ampliada, era que Argentina o Chile podían estar proporcionando apoyo logístico a las operaciones alemanas, ya fuera mediante la colaboración activa del gobierno, mediante la corrupción de oficiales navales individuales, o mediante el uso de puertos comerciales por barcos de bandera neutral que en realidad transportaban suministros destinados a bases alemanas clandestinas. Tanto Argentina como Chile mantenían relaciones diplomáticas con Alemania hasta fechas tardías de guerra. Tenían comunidades de inmigrantes alemanes significativas con simpatías hacia el régimen nazi y habían mostrado reticencia a cooperar plenamente con los esfuerzos de guerra aliados. Tabarín había cumplido su objetivo inicial: confirmar mediante evidencia técnica sólida que existía presencia alemana operativa en la Antártida. Las 20 transmisiones registradas durante 5 meses, todas desde el interior continental considerado inaccesible, todas en frecuencias de uso militar alemán conocido, compatibles con el equipamiento de cifrado mecánico alemán, constituían la prueba concluyente de una instalación permanente con infraestructura considerable y capacidad de comunicación sostenida. ¿Cómo llegaron los alemanes a tener una instalación operativa en la Antártida? Para entender cómo los alemanes operaban una instalación en la Antártida en 1944, hay que retroceder 6 años. En diciembre de 1938, cuando Hitler acababa de anexar Austria y preparaba la invasión de Polonia, el Tercer Reich lanzó la expedición polar más ambiciosa de su historia. Los estrategas navales alemanes entendían que si la guerra se extendía, Gran Bretaña bloquearía Europa mediante el control naval del Atlántico Norte y el Mediterráneo. Alemania necesitaría rutas de suministro alternativas, puertos de reabastecimiento fuera del alcance de la Royal Navy y refugios donde los corsarios y los submarinos pudieran repararse sin ser interceptados. El único lugar del planeta completamente fuera del control británico en 1938 era la Antártida. Ninguna potencia europea tenía presencia permanente allí. Ninguna marina patrullaba esas aguas. El 17 de diciembre de 1938, el carguero Schwabenland zarpó de Hamburgo bajo la bandera de Lufthansa, pero con una tripulación que incluía oficiales de la Kriegsmarine, siguiendo las órdenes directas del Reichsmarschall Hermann Göring. A bordo viajaban 57 hombres, 2 hidroaviones Dornier y cámaras aéreas de alta resolución. El comandante era Alfred Richter, oficial naval con experiencia ártica. El objetivo real era encontrar ubicaciones aptas para una base permanente alemana en el hemisferio sur. El Schwabenland navegó 39 días cruzando el Atlántico y rodeando el Cabo de Buena Esperanza. El 19 de enero de 1939 llegó a las coordenadas objetivo frente a la costa de tierra de la Reina Maud. Richter lanzó los Dornier inmediatamente en la primera misión de reconocimiento fotográfico. Los aviones volaron a 300 metros de altura mientras las cámaras capturaban imágenes superpuestas cada 3 segundos. Lo que fotografiaron contradijo todo lo que los geólogos antárticos creían saber sobre el continente. La tierra de la Reina Maud no era una llanura de hielo uniforme. Era un paisaje de montañas completas, cadenas de 3.000 metros de altura emergiendo del hielo, con valles entre ellas donde el hielo tenía menos de 100 metros de espesor. En algunos lugares había roca expuesta completamente libre de hielo. El interior de la Antártida está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de menos 50 grados Celsius, donde el hielo debería tener kilómetros de espesor en todas partes. Las fotografías mostraban zonas donde el hielo estaba adelgazado desde abajo, como si algo lo derritiera desde el interior del continente. Los geólogos de la expedición, liderados por Ernst Herrmann, analizaron las imágenes y concluyeron: actividad geotérmica subsuperficial, no vulcanismo activo con erupciones, sino flujo térmico residual del manto terrestre. Puntos calientes bajo el hielo donde el calor geológico era suficiente para mantener agua líquida en condiciones donde debería estar congelada. Herrmann redactó un informe técnico de 47 páginas cuya conclusión final tenía implicaciones operativas inmediatas. Las zonas identificadas presentan condiciones favorables para el establecimiento de instalaciones permanentes. Temperatura subsuperficial estimada, entre 5 y 20 grados centígrados a profundidades de 50 a 200 metros. Acceso por excavación directa factible con equipamiento industrial estándar. La geología proporcionaba calor natural. Se podía vivir bajo el hielo antártico sin sistemas de calefacción complejos. Solo se requería excavar hasta alcanzar las zonas térmicas y establecer habitáculos protegidos del viento polar superficial. Durante 7 semanas, los Dornier volaron 11 misiones de reconocimiento cubriendo 350.000 kilómetros cuadrados y capturando 11.700 fotografías. La región fue bautizada oficialmente como Neuschwabenland, Nueva Suabia, territorio del tamaño de Alemania reclamado formalmente para el Tercer Reich. El 6 de abril de 1939, el Schwabenland regresó a Hamburgo. Los mapas, las fotografías y los datos geológicos fueron entregados al alto mando naval. Oficialmente, la expedición terminó allí. El informe clasificado de Richter contenía elementos que nunca se publicaron. La página 123, sección Observaciones anómalas durante el reconocimiento aéreo, registraba una anotación específica. Durante la misión del 26 de enero, el hidroavión Boreas reportó una formación nubosa atípica. La evidencia de que Alemania hizo algo más que cartografiar apareció en marzo de 1941, cuando el crucero pesado HMS Cornwall capturó al corsario alemán Penguin en el Océano Índico. Entre los documentos confiscados había mapas náuticos noruegos de la Antártida con anotaciones manuscritas en alemán fechadas entre 1939 y 1940. Alguien había actualizado esos mapas después de la expedición del Schwabenland. Las anotaciones marcaban las mismas zonas térmicas que Richter había fotografiado, pero añadían información operativa específica. Zona alfa, acceso por fiordo en 70 grados sur, hielo marino estable hasta marzo, profundidad mínima 40 metros, factible para submarinos tipo 9. Zona beta, valle glaciar con exposición rocosa, coordenadas 70 grados sur, pendiente suave, posible aterrizaje de aeronaves con esquís. Zona gamma, grieta térmica de 3 kilómetros, temperatura agua, más 15 grados, ventilación natural verificada. La palabra verificada indicaba una inspección física posterior. No existía registro de ninguna expedición alemana oficial a la Antártida entre 1939 y 1941. La Kriegsmarine operó con corsarios en el Atlántico Sur durante ese periodo. Penguin, Atlantis, Comet, Cormorán. Barcos armados disfrazados de mercantes que atacaban la navegación aliada, lejos de las rutas protegidas. La inteligencia británica obtuvo un indicio relevante en noviembre de 1941, cuando el crucero HMS Devonshire, hundió al corsario Atlantis frente a la costa de Brasil. Los sobrevivientes, rescatados por el submarino U-126, fueron interrogados en Gibraltar. Durante los interrogatorios, varios tripulantes mencionaron que el Atlantis había hecho escala en latitudes extremas del sur para abastecimiento. Especificaron agua dulce porque la planta desalinizadora tenía problemas. Encontraron agua potable en Costa Sur con glaciares de agua dulce. Cuando Tabarín detectó transmisiones desde el interior continental antártico en 1944, esos testimonios cobraron un significado diferente. Si los alemanes habían establecido depósitos de suministros usando corsarios como transporte, esos depósitos permanecían disponibles. En noviembre de 1944, las transmisiones que Tabarín había registrado una o dos veces por semana durante 7 meses cambiaron de patrón. Comenzaron a ocurrir diariamente, a veces 2 transmisiones por día, con duraciones de hasta 20 minutos. El volumen de tráfico radioeléctrico se había multiplicado por un factor de 5 en menos de 2 semanas. El 19 de noviembre, el comandante chileno Costa envió un mensaje urgente a la base B. Submarino avistado, 10 kilómetros al sudeste, en superficie durante 4 minutos. Tipo no identificado. 2 días después, el 21 de noviembre, la base chilena avistó un segundo submarino en la misma zona. Esta vez lograron la identificación, perfil compatible con U-Boot tipo 7C alemán. La identificación planteaba una pregunta operativa inmediata. ¿Por qué Alemania desperdiciaba un submarino enviándolo a la Antártida en noviembre de 1944? Para ese momento el desembarco de Normandía había ocurrido en junio, los aliados estaban en Bélgica, los soviéticos habían liberado Polonia y Berlín sería rodeado en meses. La Kriegsmarine estaba perdiendo 5 submarinos por semana. El 26 de noviembre Port Lockroy detectó una transmisión diferente. Berry identificó el idioma alemán y grabó el contenido completo. Posición confirmada. Carga transferida. Regreso a puerto base en 48 horas. Combustible suficiente. Clima favorable. Berry intentó la triangulación, pero la señal fue demasiado breve para determinar la distancia con precisión, por lo que envió la grabación al almirantazgo en el siguiente barco de suministro. La respuesta llegó en enero de 1945, confirmando el análisis de inteligencia naval. Acento compatible con tripulación de U-Boot del Báltico, contenido que sugería operación de carga o transferencia de personal, y la orden de continuar el monitoreo con máxima prioridad. En febrero de 1945, las transmisiones se detuvieron abruptamente sin registrarse ninguna señal durante 3 semanas completas, una anomalía significativa después de 9 meses de regularidad casi perfecta. El 22 de febrero, Berry detectó una transmisión Enigma que se extendió durante 13 minutos continuos, lo que a velocidad estándar representaba aproximadamente 6.500 caracteres de información. Berry registró toda la señal en cinta magnética que fue enviada en el siguiente barco a Londres. La respuesta del almirantazgo llegó 3 meses después, en mayo de 1945, con el descifrado parcial realizado por Bletchley Park, hablaba sobre lo siguiente. Órdenes de evacuación de personal de instalación antártica no especificada, destino hacia puertos sudamericanos, fecha límite mayo 1945, prioridad absoluta en la destrucción de documentos clasificados y preservación de equipamiento de alto valor. ¿Qué pasó con los submarinos nazis después de la rendición y qué transportaban? 3 meses después, 2 submarinos alemanes aparecieron en aguas argentinas. El U-530 arribó a Mar del Plata el 10 de julio de 1945, 2 meses después de la rendición alemana del 8 de mayo. El comandante Otto Wermuth declaró que había zarpado de Kiel el 19 de febrero. El U-977 llegó el 17 de agosto de 1945. El comandante Heinz Schäfer declaró que había navegado desde Noruega en mayo. Ambos submarinos llegaron con las tripulaciones completas pero sin torpedos, sin munición y con las provisiones casi agotadas. Las autoridades argentinas los internaron pero no permitieron la inspección completa por parte de la inteligencia aliada hasta meses después. Cuando finalmente se realizaron las inspecciones, los submarinos habían sido vaciados de toda la documentación y el equipamiento. Los interrogatorios de los tripulantes no produjeron información concluyente. Wermuth y Schäfer declararon que habían navegado directamente desde los puertos europeos sin escalas en el hemisferio sur. el análisis del consumo de combustible y las provisiones por parte de la inteligencia naval aliada determinó que ambos submarinos habían realizado al menos una escala prolongada en una ubicación no declarada durante el tránsito atlántico. Las declaraciones de los tripulantes contenían inconsistencias sobre las fechas y las posiciones que nunca fueron resueltas. La inteligencia británica cruzó las fechas con los registros de Tabarín. La transmisión Enigma del 22 de febrero de 1945 ocurrió cuando el U-530 declaró haber zarpado de Europa. La llegada de ambos submarinos a Argentina en julio y agosto coincidió con la fecha límite de mayo especificada en la transmisión descifrada. Los mapas de Schwabenland de 1939 habían identificado las zonas térmicas habitables. Los mapas capturados del Penguin en 1941 mostraban las anotaciones verificadas. Las transmisiones detectadas por Tabarín entre abril de 1944 y febrero de 1945 procedían de esas coordenadas. La transmisión de febrero de 1945 ordenaba la evacuación hacia los puertos sudamericanos. Los submarinos U-530 y U-977 llegaron a Argentina. Pero esos dos submarinos no fueron los únicos. El 9 de mayo de 1945, un día después de la rendición oficial alemana, la estación de escucha de Port Lockroy registró una transmisión breve procedente del Atlántico Sur. Berry anotó en el registro: la fecha era significativa. La rendición había entrado en vigor a las 11 del 8 de mayo. La transmisión de Port Lockroy se registró a las 2 del 9 de mayo. Menos de 15 horas después del cese oficial de hostilidades, alguien seguía transmitiendo desde aguas del hemisferio sur, usando frecuencias y equipamiento alemán. Dos semanas después, el 19 de mayo de 1945, el submarino U-234 emergió frente a la costa de Estados Unidos y se rindió al destructor Saturn. Era un submarino de transporte diseñado específicamente para misiones de larga distancia, con capacidad de carga de 252 toneladas. Había zarpado de Kiel el 15 de abril con destino declarado a Japón, transportando tecnología militar alemana avanzada. Planos de reactores, muestras de combustible para cohetes, componentes de sistemas de guía y 560 kilogramos de óxido de uranio empaquetado en contenedores de plomo. A bordo viajaban dos oficiales japoneses: el capitán de corbeta Hideo Tomonaga y el teniente comandante Shoji Genso, ambos ingenieros navales asignados para recibir la carga en Japón. Cuando el comandante del U-234, Johann Heinrich Feller, recibió la orden de rendición el 8 de mayo, informó a los oficiales japoneses que navegaría hacia puerto estadounidense. Tomonaga y Genso se encerraron en sus camarotes. Al día siguiente, 10 de mayo, ambos fueron encontrados muertos. Habían ingerido luminol, compuesto utilizado en los mecanismos de los torpedos que produce muerte por envenenamiento en aproximadamente 2 horas. Los cuerpos fueron arrojados al mar con ceremonial militar antes de que el U-234 llegara a puerto estadounidense. Cuando la inteligencia naval interrogó a Feller sobre el destino final de la misión, el comandante declaró que las órdenes originales especificaban entrega de carga en puerto japonés vía Ruta del Cabo, refiriéndose al Cabo de Buena Esperanza, no al Cabo de Hornos. La Ruta del Cabo implicaba navegación por aguas del Atlántico Sur, pasando relativamente cerca de la costa antártica antes de girar hacia el Índico. El análisis del consumo de combustible del U-234, realizado por técnicos navales estadounidenses, reveló discrepancia significativa. El submarino había consumido aproximadamente 180 toneladas de diésel desde su salida de Kiel, pero la distancia recorrida hasta el punto de rendición solo justificaba consumo de 145 toneladas. Faltaban 35 toneladas de diésel sin explicación documental. Feller declaró que el consumo adicional se debía a navegación en zigzag para evadir detección, pero los interrogadores consideraron la explicación insuficiente. La inteligencia aliada identificó otros 5 submarinos alemanes que zarparon de puertos europeos en marzo y abril de 1945 y nunca llegaron a destino conocido ni se rindieron en puerto aliado. U-465, que zarpó de Noruega el 2 de abril, U-518, que salió de Kiel el 22 de abril, y U-880, que abandonó Bergen el 5 de mayo. Los registros del alto mando naval alemán capturados en Flensburg mostraban que los cinco habían recibido órdenes de navegación hacia coordenadas especificadas en directiva Valkyria Sud, antes de la caída de las comunicaciones centrales. La directiva Valkyria Sud nunca fue encontrada en los archivos capturados, pero interrogatorios posteriores de oficiales de enlace de la Kriegsmarine revelaron fragmentos. El capitán de fragata Wilhelm Meyer, arrestado en Hamburgo en junio de 1945, declaró bajo interrogatorio que Valkyria Sud era protocolo de evacuación de personal técnico hacia instalaciones de reserva en latitudes no especificadas del hemisferio sur, en caso de colapso del Reich. Meyer no conocía las coordenadas exactas, pero confirmó que al menos tres submarinos de largo alcance habían sido designados para misión de extracción en marzo de 1945. Los archivos de la inteligencia británica cruzaron esa información con los registros de Tabarín. El aumento súbito de transmisiones en noviembre de 1944 había comenzado exactamente cuando los primeros borradores de Valkyria Sud circulaban entre el alto mando naval según documentos capturados. La transmisión de evacuación del 22 de febrero de 1945 coincidía con la fecha en que Meyer declaró que se había activado la fase operativa del protocolo. Los avistamientos de submarinos por la base chilena en noviembre de 1944 correspondían con ventanas temporales en que submarinos de transporte podían haber realizado transferencias de personal o material. ¿Cómo supieron los alemanes dónde establecerse en un continente inexplorado? En 1938, cuando el Schwabenland zarpó hacia la Antártida, el continente seguía siendo territorio mayormente inexplorado. Existían mapas costeros imprecisos basados en avistamientos desde barcos, pero nadie había cartografiado el interior con detalle operativo. La expedición de Richter navegó directamente hacia coordenadas específicas en la tierra de la Reina Maud, como si supiera de antemano qué encontraría allí. La confirmación de que esas zonas eran operativamente accesibles llegó dos años después, en enero de 1941, cuando el corsario Penguin capturó la flota ballenera noruega y Kruder confiscó mapas que marcaban exactamente las mismas ubicaciones que Schwabenland había fotografiado. Los mapas balleneros noruegos eran únicos. Las flotas noruegas habían operado en aguas antárticas de forma continua desde 1905, acumulando 36 años de observaciones que ninguna expedición científica podía igualar. Los capitanes balleneros no buscaban geografía, buscaban ballenas, y las ballenas migraban hacia aguas con temperaturas específicas, zonas donde corrientes cálidas mantenían el agua líquida incluso en pleno invierno antártico. Los mapas marcaban esas zonas como aguas calientes o zonas de caza preferente. Incluían anotaciones sobre bahías que nunca se congelaban completamente, corrientes térmicas anómalas, accesos navegables protegidos del viento dominante y temperaturas del agua medidas en ubicaciones específicas durante diferentes meses del año. Era conocimiento operativo acumulado mediante observación directa repetida, no mediante expediciones puntuales. Cuando la inteligencia británica capturó al Penguin dos meses después, en marzo de 1941, encontró entre los documentos confiscados mapas náuticos noruegos de la Antártida con anotaciones manuscritas en alemán. Las anotaciones marcaban las mismas zonas que Schwabenland había fotografiado en 1939, pero añadían información que solo podía provenir de conocimiento ballenero. Profundidades mínimas para navegación submarina, estabilidad del hielo marino por temporada, temperaturas del agua verificadas mediante medición directa. Los corsarios alemanes que operaron en el Atlántico Sur entre 1939 y 1941 no solo atacaban navegación aliada, también verificaban información geográfica que Alemania había obtenido de fuentes noruegas. El gobierno noruego en exilio, operando desde Londres después de la invasión alemana de 1940, cooperó completamente con la inteligencia británica. El rey Haakon VII y su gobierno proporcionaron acceso a los archivos de las compañías balleneras noruegas, copias de cartas náuticas similares a las capturadas por Kruder y testimonios de capitanes balleneros sobre las zonas anómalas que habían observado durante décadas de operaciones antárticas. James Marr había trabajado con balleneros noruegos en los años 20. Conocía personalmente a varios capitanes cuyas flotas habían sido capturadas por el Penguin. cuando el almirantazgo británico planificó la Operación Tamarín en 1943, la inteligencia noruega proporcionó información crítica sobre qué ubicaciones específicas debían monitorizarse. La elección de Port Lockroy como ubicación para la base A no fue aleatoria. Fue recomendación directa basada en mapas balleneros que identificaban la bahía como zona con anomalía térmica permanente. La inteligencia británica cruzó los mapas capturados del Penguin con las copias noruegas disponibles y con los informes de la expedición Schwabenland. Las tres fuentes coincidían. Las zonas térmicas que Hermann había identificado mediante fotografía aérea en 1939 eran las mismas zonas calientes que los balleneros noruegos marcaban en sus mapas desde 1905. El aceite de ballena era un recurso industrial crítico para Alemania. Antes de la guerra, Alemania importaba 200.000 toneladas anuales que se utilizaban para producir lubricantes de aviación que funcionaban a bajas temperaturas, glicerina como base para explosivos industriales y grasas para sistemas hidráulicos en tanques y aviones. El bloqueo británico cortó ese suministro en 1939. Capturar la flota noruega en 1941 no solo proporcionaba producción inmediata de aceite, proporcionaba los mapas que mostraban dónde operaban las flotas, cómo navegaban en aguas antárticas y dónde se ubicaban las zonas de mayor concentración de ballenas.